viernes primero de febrero. Llegó febrero. Llegó el día. Llegó Duna en Punto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un agrado saludarlos y, por supuesto, revisar las principales informaciones de este primer día del mes de febrero. ¿Se acaba el año? No, no. Todavía no.
Todavía queda.
Eso ya en septiembre.
¿Qué después pasa?
Ya, porque después el 18 de septiembre uno dice ya se está acabando el año, ¿no?
Uno dice en marzo comienza el año y tú quieres que se acabe.
Es que yo volví a vacaciones, entonces estoy tratando de hacerme todo un trabajo mental, recordando a aquellos que ayer salieron de vacaciones, hoy día en realidad van a marcar tarjeta como corresponde, porque...
Claro, hay recambio.
Sí, pues recambio de veraneantes. Claro, sí. Es que entre ayer y hoy día, o sea, depende si quería cerrar la semana... O en realidad quería cerrar el mes, así que se dio este caso que era un poco común, digamos, en los últimos años. Pero llegó febrero. ¿Cómo estás, José? ¿Bien?
Muy bien. ¿Sí? Va a ser calor, te cuento.
No,
sí,
ya
las temperaturas, pero vuelve la ola. La ola de calor.
¿Qué ola vaya a ser la ola?
No, vuelve la ola de calor. Según dice la Dirección Meteorológica de Chile, que ya está emitiendo una alerta para las regiones de Valparaíso hasta Aysén por esta ola de calor que vamos a tener durante los próximos días, principalmente durante el fin de semana.
Ah, mira, 35, 36 grados vi yo, de hecho, el domingo.
Yo estaba viendo para el fin de semana, bueno, para hoy la máxima va a ser en Santiago de 34 grados nuevamente. Para el fin de semana me sale pronosticado 35 grados, uh-huh. Pero según esta alerta dice que las temperaturas en la región metropolitana podrían alcanzar los 38 grados de temperatura.
Oye,
lo que no sería difícil.
Sí, por supuesto. Oye, una situación completamente distinta a la que se vive en el norte del país, específicamente en Calama, Arica y Parinacota, en realidad, la región de Arica y Parinacota, y también la región de Antofagasta, con los efectos de este invierno altiplánico. Súper característico de la zona, todos los años en esta fecha, pero que desgraciadamente tiene ese efecto en las personas que viven ahí. De hecho, se desbordó el río Hacha finalmente.
Sí, se desbordó. Hay alerta roja. La Oficina Nacional de Emergencia ya emitió esta alerta para Arica y Parinacota ante estas fuertes lluvias que se mantienen en la zona. De hecho, están en alerta por los desbordes del río, principalmente del Hacha, y que ya ha generado la evacuación de 1.200 personas por el desborde del río.
Sí, de hecho, hace algunos minutos, Ricardo Toro, director nacional de la UNEMI, dijo que ya había un muerto justamente por este desborde, así que vamos a estar muy atentos informándoles también la situación de nuestros compatriotas allá en el norte del país, en una situación compleja. 7:03 a.m, usted me indica si yo me acuerdo, me voy a acordar, si yo dije, de aquí al final de la semana me voy a acordar que saludamos el tiempo y ahora vamos con los titulares.
No te delates. La familia Frey apelará al fallo para calificar el homicidio simple del expresidente por un delito de mayor grado. La Moneda también se va a sumar a la iniciativa, ya que consideran insuficiente la calificación jurídica. El gobierno presentará una indicación para eliminar el delito de negacionismo. El Ministerio de Justicia ingresará en marzo la enmienda al proyecto sobre incitación a la violencia para revertir el tipo penal introducido por la oposición. El obispo Eduardo Durán declaró ante la Fiscalía que recibe al mes más de 30 millones de pesos en diezmo. El pastor de la Catedral Evangélica fue interrogado el pasado 23 de enero como imputado por el presunto lavado de activos. La UNEMI, como les contábamos, decretó alerta roja en Arica y Parinacota y ordenó la evacuación preventiva en el sector de Nueva Esperanza por el desborde del río Hacha. Previamente, el organismo gestionó la evacuación de 80 personas en el campamento Coracero. Asimismo, otras 20 se encuentran en albergues de la comuna. El Ministerio de Obras Públicas anunció que se retomará la construcción del Hospital Félix Bulnes en la segunda semana de febrero. El recinto hospitalario no ha podido ser terminado, ya que la empresa anterior responsable de esta obra no pudo concluir el proyecto que inició en el año 2014 y finalizó la obra gruesa hace 2 años. Y en noticias internacionales, en Venezuela, el 81% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. La cifra fue revelada por un estudio realizado por la firma Ercon Consultores. Los encuestados también se manifestaron a favor de un llamado a elecciones generales. Y la explosión de aire ártico en Estados Unidos ha causado al menos una veintena de muertes. Chicago, una de las ciudades más afectadas por este vórtice polar, contabiliza al menos 9 fallecidos producto de las heladas.
7:05 a.m. Bien, revisando los temas que hacen noticia, por supuesto uno que ha estado muy patente durante esta semana, en las últimas horas, de hecho, es la sentencia de primera instancia del ministro en visita Alejandro Madrid, con respecto a la muerte, más que muerte, el asesinato, homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Le hemos estado comentando las reacciones, pero también el análisis desde lo penal y desde lo que son los querellantes. Hay varios querellantes, recordemos, la familia de Eduardo Frei, la Democracia Cristiana, el gobierno. Recordemos que el primer gobierno, Sebastián Piñera, se presentó justamente una querella por el asesinato de Eduardo Frei Montalva. Y la pregunta es si efectivamente se iban a apelar a este fallo de 800 páginas en un tema que ya se había abordado en su minuto. Lo habían dicho la familia, la Democracia Cristiana, que era la calificación del delito. Y ya está más o menos claro de que las apelaciones van a comenzar a darse principalmente por este punto, por el de la calificación.
Así es, según se dice, el lunes espera que presenten este recurso en la Corte de Apelaciones. Mientras tanto, los abogados de la familia Frei están trabajando para poder confeccionar la apelación y también los argumentos jurídicos que tiene esta instancia. En paralelo, también, como tú contabas, Nico, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, se decidió también por apelar al fallo, todo esto con el mismo objetivo que tiene la familia Frei, que es aumentar el tipo penal de homicidio simple a homicidio calificado. Ese es el objetivo también del gobierno, pero el Ejecutivo ya informaron que la acción se va a materializar el día de hoy. De hecho, el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Andrés Chadwick, estuvo ayer analizando esta posibilidad con los abogados del ministerio y llegaron a la conclusión de que van a apelar, al igual que la familia Frei, que se espera que lo haga el lunes. El gobierno lo haría el día de hoy. Pero desde la ADC también anunciaron que van a apelar a esta sentencia. En representación de la tienda, el abogado Luciano Fuyuc va a representar este recurso durante esta jornada también. Así que probablemente vamos a tener informaciones durante el día de hoy respecto a este tema.
Claro, se habla de dos elementos que son claves para recalificar lo que es este homicidio: homicidio simple, homicidio calificado. Principalmente uno de ellos, la premeditación conocida. Aquí hubo información, hubo un seguimiento, hubo toda una estrategia para finalmente terminar con la muerte de Eduardo Frei Montalva. Recordemos a Luis Becerra, ex chofer de Eduardo Frei Montalva y informante de la CNI, que entregaba justamente la información, la cronología, el calendario de lo que estaba sucediendo con el expresidente, y que obviamente, aprovechando esa información, se pudo generar esa estrategia. La premeditación y, por otro lado, el empleo del veneno, que el empleo del veneno está evidentemente quizás lo más complejo, porque en el fallo del juez Alejandro Madrid se habla de sustancias químicas que fueron inoculadas luego de la operación que tuvo que tener el expresidente y que fueron bajando su sistema inmunológico. No se habla de envenenamiento, sí se habla de sustancias químicas que habrían rebajado este sistema inmunológico, y evidentemente es parte también de lo que se va a apelar por parte de la familia Frei, el Ministerio del Interior y la Democracia Cristiana, los distintos querellantes en este caso. Se habla también de la posibilidad que el Consejo de Defensa del Estado esté ahí también apelando. Habrá que ver qué sucede con eso. Pero son distintas aristas, evidentemente, que se dan en este punto. Este ya desde el punto de vista penal. Ayer conversábamos también la situación del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, ya desde el punto de vista más bien político, porque el fallo tiene dos puntos con respecto a la figura de Luis Castillo. El juez Madrid reprocha lo que fue la conducta del entonces director del Hospital Clínico de la Universidad Católica con respecto a no entregar a la familia o no informar de estas muestras tanatológicas y la autopsia que se hizo al cuerpo del presidente Eduardo Frei Montalva, pero dice que no es constitutivo de delito, no hay elementos que puedan configurar un delito de encubrimiento. Ayer, desde el punto de vista político, la Democracia Cristiana, la oposición, dijeron que era insostenible mantener a Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales. Salió a hablar, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que no hay delito, pero que todos los puestos están bajo la responsabilidad y la confianza del presidente.
Oye, y en cuanto a los condenados, también al parecer van a apelar en cuanto a lo que dice el fallo. Dice, claro, que al final lo favorece a ellos, que no haya en concreto nada, o sea, respecto al envenenamiento, sobre todas las cosas. Ayer en Nada Personal habló el abogado, de hecho, de Silva Garín, el doctor que realizó esta operación.
Patricio Silva Carinzi.
Y según lo que dice él, se descarta en este documento el homicidio de Frei Montalva. De hecho, dice, los antecedentes que hay en el expediente, tengo certeza de que esto fue producto de una complicación médica, dice, y no de un homicidio. La entrevista completa la pueden escuchar en duna.cl.
7:11.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, había todo un tema del ámbito más bien judicial con respecto a la iglesia evangélica, especialmente para un pastor que es ultra reconocido, que es una de las cabezas de la iglesia evangélica. Hablamos del obispo Eduardo Durán, de la Catedral Evangélica. De hecho, el 23 de enero, una nota que ustedes pueden revisar en La Tercera, fue interrogado como imputado por presunto lavado de activos, que es justamente la denuncia que ha estado en contra de la figura de Eduardo Durán. En este interrogatorio detalló sus gastos y también propiedades y La Tercera tuvo acceso a esto. De hecho, como gran titular, de hecho, señala que el obispo Durán declaró que recibe al mes 30 millones de pesos en diezmos. Diezmos, recordemos el diezmo que antiguamente se consideraba como el 10% de las ganancias que eran entregadas a la iglesia. De hecho, hasta el día de hoy las distintas iglesias funcionan con este diezmo para solventar lo que es la parte administrativa, los distintos templos, también los sueldos que se tienen que pagar para las personas que van manteniendo los templos y las actividades que realizan no solamente la iglesia evangélica, también la iglesia católica, distintas. Funcionan en base a este diezmo. En la nota de La Tercera justamente se indica que de hecho, el obispo Durán actualmente tiene 8 autos, varias propiedades. Según la información comercial, tiene un avalúo fiscal, una propiedad de 1.152 millones de pesos, un monto que podría duplicarse, de hecho, el precio de mercado, que en algún minuto también compró un departamento en Providencia para una mujer con la cual mantenía una relación sentimental y que de estos 30 millones de pesos que conversábamos, entrega parte a sus sobrinos y se deja 13 millones de pesos. Sin embargo, en esta interrogatoria él dice que bajo los estatutos de la Iglesia Evangélica hay una libre disposición de este diezmo que llega a su bolsillo final.
Claro, y también, de hecho, lo dicen fuentes ligadas al caso, que Durán declaró, como tú decías, el miércoles de la semana pasada, que obtiene al mes más de 30 millones de pesos en diezmo, y esto dijo, están a su libre disposición según los estatutos de la entidad, es decir, él los puede gastar todos para uso personal, o también puede entregar una parte a la iglesia o hacerlo, puede hacer lo que quiera con ese dinero. Y de acuerdo a las mismas fuentes que cita La Tercera el día de hoy, hizo un relato detallado de cuánto gasta. Mira, dice, un poco menos de la mitad que recibe, declaró, lo entrega a 10 pastores y son para gastos de su iglesia. Indicó que además le entrega un poco más de 9 millones de pesos a su sobrina, hija y su hijo. Este último es diputado de RN, Eduardo Durán, lo conocemos. Durán, sí. Además señaló que se queda con cerca de 13 millones de pesos para uso personal. Respecto de esta situación, dijo que él aceptaba el alza del secreto bancario, con lo que la fiscalía podría seguir investigando, pero sí, en el fondo él tiene esa plata a libre disposición y eso es el desglose en lo que él lo gasta.
Así es, la información completa ustedes la pueden revisar en La Tercera y latercera.com, por supuesto. 7:14.
Esto es Duna en Punto.
Oye, nos quedan unos minutitos para esta primera parte, pero hablemos un poquito de Venezuela y destacando lo que es esta entrevista al canciller de Venezuela. En conversación derecho con La Tercera, Jorge Arreaza asegura que la relación con Chile ha empeorado y de hecho dice lo siguiente: el presidente Piñera vendió su soberanía y su autonomía a Estados Unidos. Es bien crítico, sí, y bien duro con respecto.
Y hace un paralelo también de lo que fue el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, en donde lo que dice el canciller venezolano es que, claro, el primer gobierno del presidente Piñera había muchos más gobiernos de izquierda. Entonces, de alguna forma de entender que el gobierno del presidente Piñera tenía que mantenerse más cauto. Pero ahora dice que hay un cambio y que finalmente nuestro gobierno se ha alineado con Estados Unidos y da a entender, más bien lo dice directamente, que el presidente Piñera es un súbdito de Estados Unidos, hacen lo que quieren. De hecho, según declaraciones textuales, dice, hay que reconocer que el presidente Sebastián Piñera ha sido uno de los más dedicados a hacerse notar para que Estados Unidos le reconozca su rol de subordinado. Para nosotros, todo es tan evidente que se le ve las costuras por todas partes. También habló del canciller Roberto Ampuero, recordemos que es su símil acá en Chile. Y según lo que dice el canciller venezolano, Roberto Ampuero es un hombre muy sesgado contra Venezuela. Se le nota que en sus principios fue de izquierda y luego se convirtió. Tiene muchos resentimientos acumulados. Son declaraciones que da entonces el canciller de Venezuela, Jorge Arracia, que se encuentra ya en ese país, en el marco y un contexto que ha sido bien complicado para Venezuela, en donde hay dos gobiernos. En paralelo está el gobierno de Juan Guaidó como presidente interino. Y también quería destacar una encuesta que estaba revisando el día de hoy, que dice que el 81% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Esto según la encuesta realizada por la firma Aaron Consultores.
7:16 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Les contamos que en nuestro país el tipo de cambio cerró las operaciones del mercado interbancario en los 654,50 pesos, lo que a su vez supone el nivel más bajo desde el 9 de agosto del año pasado y se compara también con el cierre de antes de ayer en 667 pesos. A esto se suman signos de estabilización en China, el mayor socio comercial de nuestro país, y el alza de los precios del cobre. Y es que el principal producto de exportación del país anotó un fuerte salto de 1,16% en la Bolsa de Metales de Londres y se despidió de enero con un avance de 3%, lo que representa su mejor arranque de año desde el año 2017.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Momento entonces de los infiltrados en este primer viernes, primer día de febrero. Un placer saludar a Michelle Nahas, editor de Nacional, de La Tercera. Michelle, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Esperando ahí salir a las vacaciones.
Así es, el último día.
Qué bien. Bienaventurado, felicitaciones. Michelle, a ver, ¿cuál es el titular que vamos a estar conversando hoy día?
Salió en helicóptero y volvió en avión. Esta es la historia del exfrentista Patricio Ortiz Montesinos, que muchos debemos recordar la escena aquella de la fuga de la cárcel de alta seguridad en helicóptero. Bueno, él fue uno de los cuatro internos que salió en esa ocasión y después de 22 años vuelve como hombre libre a este país.
Podría volver hoy, de hecho.
De hecho, a las 10 días está programado su regreso al aeropuerto.
Mira, vamos a estar comenzando de eso. Muy buen tema. Y Mariana Marusic, periodista de finanzas de Pulso. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
También, a la espera. Tiene una cara de felicidad que es envidiable.
Aquí, este lado,
A ver, Mariana, ¿qué trae hoy día?
Los líderes empresariales vuelven a la carga y piden una baja de impuestos al gobierno, a las grandes empresas. Uh-huh. Esto tras las mejores cifras fiscales.
Upa, sí, pues se dijo, bueno, ok, cuando la situación económica esté mejor, hablamos. Y parece que hoy día, esta semana, de hecho, se estuvo hablando de que la cosa anda mejor.
Efectivamente, el gobierno dio buenas cifras, así que eso es lo que piden.
A ver, hablemos de eso, Mariana, porque, claro, era el compromiso del gobierno cuando se hablaba de esta reforma tributaria. Antes del envío del proyecto, se habló en algún minuto de la campaña, de hecho, estaba súper claro en la campaña de Sebastián Piñera, de que se iban a bajar los impuestos a la empresa. De 27 a 25. Sin embargo, con la situación, se habló en su minuto del déficit fiscal, un déficit fiscal abultado que había quedado el gobierno anterior. Se dice, sabe que no podemos, pero cuando se solucione ese problema, ahí podríamos estar conversando.
Efectivamente, de hecho, el gobierno había propuesto en su campaña que ellos querían bajar el impuesto a la empresa de 27 a 25, como bien dices. Pero ellos se habían basado para hacer esta propuesta en que el país tenía un déficit estructural de 1,7%. Y después dijeron que se encontraron con un 2,1%, entonces que no era posible bajar los impuestos.
Como tuvo una polémica ahí con el ministro Nicolás Izaguirre, el ministro Larraín, el ministro Rodrigo Valdés. De hecho, estuvieron en el Congreso en algún minuto.
Así es. Y en un principio los empresarios dijeron no, o sea, nos prometieron bajar los impuestos, hay que bajarlos. Pero el presidente de la CPC, Alfonso Suet, dijo, bueno, entonces no nos bajen los impuestos, pero si la situación fiscal mejora, ahí lo conversamos. No. Y el ministro de Hacienda el año pasado accedió a esa propuesta, dijo, revisémoslo cuando mejore la situación en el fondo. Y ahora que el déficit estructural en el fondo del país llegó a 1,5% al cierre del año pasado, ahora sale en el fondo el presidente de la CPC, Alfonso Suet, diciendo que, claro, creemos que esto abre una avenida muy grande para reducir la tasa del 27 al 25. Básicamente dice que lo vuelvan a revisar ahora que ya la situación económica del país está mejor, como ellos habían dicho.
Claro, queda muy patente porque durante la semana, de hecho, hubo un punto de prensa con el director de presupuestos, con el ministro Larraín, donde se da de alguna manera el balance y se indica que se ha reducido el déficit fiscal. Es decir, que las cuentas están un poquito más sanas. Y eso ya es un punto de partida para que el empresariado diga, ok, si se mejoró la situación fiscal, podemos estar conversando de este impuesto. Que, a ver, más que uno podría pensar que es un capricho del empresariado, pero tenía toda una lógica económica y de reactivación. Se decía, y ese es el argumento que se daba en campaña del gobierno de Sebastián Piñera, candidato, digamos, que al bajar los impuestos corporativos, eso iba a apuntalar lo que es la inversión, porque finalmente va mejorando el margen.
Efectivamente, y de hecho, lo que propone esta propuesta, esta modernización tributaria en el fondo, es más que recaudar, es incentivar la inversión. Claro. Entonces, eso es lo que reclaman los grandes empresarios, y justamente ayer también el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, además de decirle a la tercera PYME que iba a volver a la tercera TV, a volver a postularse.
La tercera TV, sí, pues ahí está en la tercera.com, la pueden encontrar la entrevista.
Efectivamente, él dijo que, claro, hay que ver bien el tema de la recaudación, y o sea, porque se está debatiendo más que nada la recaudación que inversión, que era lo que había propuesto el gobierno, y que eso podría un poco desdibujar lo que se había dicho en un principio de la propuesta inicial que había dado el gobierno, que era, claro, para incentivar la inversión, justamente.
Claro, porque depende mucho del foco, y en marzo también se va a reactivar lo que la reforma tributaria. Se ha hablado, ustedes lo han llevado mucho también, de negociaciones, acuerdos, previos acuerdos entre la oposición y los partidos oficialistas y el gobierno, pero sabemos que desde el punto de vista de la política, cuando hay que hablar de recaudación, cuando hay que hablar de bajar impuestos, de hecho en algún minuto se dijo, podríamos subir los impuestos a las personas nuevamente y bajar los impuestos a las empresas. Ahí, desde el punto de vista político, yo creo que va a ser bien difícil ese tema.
Y el problema que tiene el gobierno en el fondo es que necesita el apoyo de la oposición para en marzo poder aprobar la idea de legislar. Y es por eso que hicieron una mesa de trabajo donde está técnicos del Ministerio de Hacienda junto a la oposición discutiendo 8 principios básicos a los que llegó la oposición. En conjunto, la mayoría de los partidos acordaron 8 principios donde ellos quieren buscar un acuerdo para poder recién quizás aprobar la idea de legislar. Entonces, si no llegan a acuerdo en esos 8 puntos, que las últimas reuniones se dan durante febrero, si no llegan a acuerdo, en marzo probablemente la oposición lo que ha dicho es que no va a votar ni siquiera a favor de la idea de legislar.
¿Y en esos 8 puntos podría haber cabida para una rebaja en el impuesto de primera categoría?
La verdad es que lo que ellos buscan es que no sea, por ejemplo, que la reforma no sea regresiva. Bien. Es decir, que los que paguen más no sean los que tienen menos. También lo que busca es que no se reduzca la recaudación fiscal, porque esta propuesta del gobierno lo que hace es reducir un poco más la recaudación fiscal de lo que había propuesto el gobierno anterior. Y mejorar también el sistema para las pymes, porque hoy día lo que le pide la reforma a las pymes es que en el fondo tengan que consolidar muchos datos que ellos no tienen el poder de hacerlo, no tienen cómo hacerlo, como las grandes empresas que sí tienen auditores y todo el asunto.
Yo hago la pregunta del ciudadano a pie.
Por favor.
¿En qué ganamos nosotros con la rebaja de impuesto a las empresas?
Esa es una muy buena pregunta también, porque efectivamente, claro, uno dice, si bajo el impuesto a las empresas, voy a apuntar a lo que es la inversión. Y uno dice, claro, si hay más inversión, el ciclo económico se va fortaleciendo.
Hay experiencias.
Pero ¿cómo le llega a uno, digamos? De hecho, esa es la pregunta, claro.
De hecho, claro, ayer el mismo Bernardo Larraín en la tercera TV hablaba del ejemplo irlandés. Y él hablaba del milagro irlandés, de hecho. El milagro económico irlandés, porque allá, claro, se redujo el impuesto a las empresas a un 12,5% y las empresas tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas se fueron a Irlanda. Y eso produjo una reactivación económica y a la vez hace un impulso en el fondo también y para la gente.
Trae inversión, claro.
Trae inversión y eso a la vez mejora la economía para el país y la gente.
O sea, mejora los márgenes a las empresas que ya están acá, y la empresa de afuera dice, oye, ¿sabes qué? En realidad es bastante conveniente llegar a Chile, armemos algo, contratemos gente, más trabajo, más empleo. O sea,
el capital no tiene nacionalidad, se mueve con libertad. Sí, claro. Están las mejores condiciones.
Efectivamente.
El capital sabe dónde tiene que llegar.
Y claro, y los empresarios también hablan de la competencia tributaria, que hay muchos países bajando impuestos. Entonces, cuando una empresa tiene que decidir si sea Argentina, que bajó sus impuestos, por ejemplo, o sea, Chile, donde los impuestos son más altos, claro, puede quizás elegir Argentina.
Y esto siempre la relación tirante, claro, uno diría, bueno, en un gobierno de derecha, de Sebastián Piñera, empresario en su minuto, tendría que tener una buena relación con el gran empresariado. Pero sabemos que justamente en este tipo de cosas es difícil, porque otra cosa es con guitarra, otra cosa es llegar al gobierno, prometer en la campaña una rebaja de impuestos, y después cuando uno vaya a mandar la reforma tributaria, decir, ¿sabe qué? Por ahora lo dejamos pendiente, pero el proyecto ya está, el proyecto ya empezó a discutirse. Uno con una indicación puede evidentemente cambiar la situación, pero este es un tema bien central.
Es un tema bien central, y la verdad es que si bien el déficit bajó a 1,5% el déficit estructural, por ejemplo, hay un analista de Fitch que decía que probablemente esto no se va a repetir así, o sea, va a ser más difícil bajar el déficit de aquí en adelante, porque el precio del cobre ha caído, lo que mejoró también el déficit estructural este año, el año pasado, fue justamente los $1,000 millones que dejó la operación de entre CQM y Tianqi, lo que no se va a volver a repetir. No. Entonces,
ya fue eso.
Claro, ya fue. Entonces, de aquí en adelante también se pone un poco más difícil bajar el déficit del país.
Y si, por ejemplo, empezamos a ver otro ingreso importante, que es por lo del cobre a Codelco. Codelco está en todo un proyecto, en todo un proceso de tratar de levantar la mirada, digamos, de bajar su deuda y también de reactivar lo que es la extracción de mineral en varias minas que ya no da más, digamos.
Pero al final siempre va a depender del precio del cobre. Eso, que es un
somos cobre, algo, somos cobre maníaco dependiente,
sí,
como dijo un amigo.
Efectivamente.
Bien, Mariana. A ver, Michelle. Me encantó cómo fue el comienzo, muy buen lead.
Sí, claro.
Se fue en helicóptero, pero vuelve en avión.
Claro. En la película.
Yo le sumía, se fue en un canasto en un helicóptero y terminó en un asiento de un avión volviendo a Chile.
Y fue una de las sorpresas de la semana, porque, bueno, es una información que llega y que a muchos le revuelve el estómago, sobre todo por lo que ha venido sucediendo en el último tiempo, a propósito de la negativa de Francia, de la justicia francesa, de aprobar la extradición que solicitó el gobierno por Ricardo Palma Salamanca, otro de los tripulantes de esa salida cinematográfica de la cárcel de alta seguridad. Entonces se genera como un cuadro bien, bien llamativo, que por una parte Salamanca esté libre en Francia, y por otra que ahora Patricio Ortiz pueda llegar como un ciudadano normal, libre, a su país después de 22 años, considerando que quebrantó una condena, que se fugó de una cárcel y que por muchos años estuvo refugiado en Suiza bajo la condición de refugiado político.
2005, ¿no?
Claro.
Ya.
Entonces, es bastante llamativo, no me cabe la menor duda que ya muchos sectores deben estar preparando unas acciones judiciales para revisar la situación de Patricio Ortiz. Es más, Mesa, el abogado, sí, sacó una notificación ayer donde decía que iban a presentar una denuncia ante el ministro Carroza para que revisara la situación de este exfrentista, acusándolo de delitos de lesa humanidad.
Claro. ¿Hay margen ahí?
Mira, hay una discusión, porque algunos sostienen que la decisión de un interno de darse a la fuga es parte casi de un derecho humano. Porque,
como la libertad.
Porque uno busca la libertad.
La libertad que tiene la persona como derecho, exacto, humano de ser libre, valga la redundancia.
Claro, es un impulso.
Una cosa más menos filosófica, digamos.
Claro,
privado de libertad.
Se toma así. Pero en este caso, incluso quienes sostienen que hay un quebrantamiento de la condena, por lo tanto esto debería ser sancionado, han pasado 20 años. Y la ley establece que en caso que tú te fugues de una cárcel y salgas del país, el castigo que se te impone es que tu pena se multiplica por dos. O sea, en este caso, él estaba condenado a 10 años.
Ya.
Y por lo tanto, para que prescribiera su delito, tenían que pasar 20. Ya eso se cumplió en el año 2016. Recién ahora, el 2018, en enero, hace un año exactamente, quedó todo en regla la situación legal de Patricio Ortiz para poder volver a Chile. De hecho, la última gestión que hizo su abogado, que se llama Alberto Espinosa, fue solicitarle a la PDI que bajara de la página, web, el llamado de búsqueda o de arresto internacional que pesaba contra él hasta hace unas semanas. Uh-huh. Y era una situación que estaba fuera de regla, porque efectivamente él había sido liberado de todas las acusaciones y condenas que se le atribuían ya hace un año.
Por la prescripción de los delitos.
Por la prescripción de los delitos, exactamente. Entonces, bueno, ¿a qué viene Patricio Ortiz Montesino?
Eso también, porque claro, hablamos mucho del tema judicial, pero finalmente uno diría, bueno, si ya hizo su vida en Suiza.
Sí, no me cabe la menor duda que, como te decía, que van a haber sectores que van a revisar y escarbar a ver si existe algún subterfugio legal para continuar con su detención o su arresto. Pero él viene, no se sabe exactamente por cuánto tiempo, quienes lo conocen, su círculo más íntimo, habla de un par de semanas, pero él viene como a, primero, establecer una primera serie de diligencias para reactivar un caso que tiene que ver con la muerte de su hermano. Su hermano, que es Pedro Ortiz, fue muerto el año 92 por un intento de fuga de la cárcel. Él también era un frentista, uh-huh. Por lo tanto, él siempre, Patricio Ortiz, ha señalado que eso fue un ataque del Estado contra un preso político, y él ahora, 22 años después de su fuga, quiere venir a hacer, entre comillas, justicia por lo que le sucedió a su hermano en esa oportunidad. Uh-huh. Entonces, esa va a ser una de las misiones. La otra es reactivar toda una discusión y una, entre comillas, reivindicación a lo que fue la actividad del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los años de la dictadura.
Claro.
Sabemos que estos primeros días él se va a quedar con su hermana, Julieta Ortiz, y que en la primera semana probablemente esté bastante fuera de actividad pública, pero sabemos también que su intención es en algún momento abrirse a enfrentar a los medios, y yo creo que él tiene bastantes cosas que contar. Más allá del fondo de la actividad más política que quiera desarrollar en Chile, uh-huh. Hay varios secretos respecto a la salida y a la fuga que creo que esta oportunidad puede servirnos para conocer los detalles.
Porque nunca se han conocido los detalles de cómo se fraguó, cómo se dio, porque hubo toda una planificación, hay muchos detalles, por ejemplo, qué pasó, las balas iban para cualquier lado, hay toda una mitología que se ha generado en torno a la que en su minuto se dijo es la fuga del siglo, de la
absolutamente.
De máxima seguridad.
De hecho, había un quinto pasajero que no alcanzó a subirse al canasto, o en realidad no quiso subirse al canasto. Uh-huh. Se trata de Rafael Escorza, él era uno de los presos político en ese momento de mayor edad, pero tenía a su esposa, que también estaba detenida en otra cárcel de mujeres, y que tenía cáncer. Por lo tanto, una de sus condiciones es o me voy con ella o me quedo.
Claro.
Y claro, no era posible que el helicóptero fuera haciendo escalas, estaciones por distintos centros penales,
claro.
Así que él optó por quedarse, pero claro, como comentabas tú, hay mucho detalle, hay mucha mitología, uh-huh. Hay mucho secreto que todavía queda por dar a conocer, y tal vez él, ya en su nueva condición de hombre sin deudas pendientes con la justicia, pueda entregarlas, porque mal que mal es parte de uno de los capítulos más llamativos y que uno tiende a recordar desde la historia reciente de Chile, sobre todo después del retorno a la democracia.
Yo me voy a pensar una cosa bien loca, tengo que decirlo, pero cuando leí la nota de Patricio Ortiz que publicaron ustedes en La Tercera, cuando está el fallo de Eduardo Frei Montalva, cuando semanas antes hablábamos de el asilo político que se le entregaba a Ricardo Palma Salamanca, uno va dándose cuenta que en 2019-2018 la historia como que volvió a
juntarse. Como un año vintage.
Muy, claro, en el concepto muy vintage, en casos que uno como que ya lo dejaba en un cajón.
Exacto, parecía claro. Ya una parte de la historia. Pero
digo desde lo desde la opinión pública, digamos.
Y recién está empezando el año. O sea.
Y recién está empezando el año, entonces como que, y es muy bueno porque hay muchas veces que se dice, bueno, cuando se fugaron de la cárcel máxima seguridad iba a quedar ahí. se perdieron. Bueno, ahí también, para uno u otro lado, digamos. O sea, evidentemente ninguno de los cuatro ha vuelto a Chile y ha cumplido su condena. Recordemos lo que sucedió con Ricardo Palma Salamanca, que hasta el día de hoy genera bastante enojo en el gobierno.
No, porque por supuesto,
están totalmente de mano atada.
Es que eso significó también una... un golpe para la justicia chilena, para la institucionalidad del país.
Más que gobierno, para la justicia.
Es una imagen que quedó bastante deteriorada en materia internacional, porque que la justicia francesa diga que no están todavía como las condiciones para desarrollar un juicio, justo en contra de Ricardo Palma Salamanca, claramente deja muy mal parada la institucionalidad chilena. Y bueno, y seguramente... con esta onda todavía como media naftalínica, vamos a seguir desempolvando casos, porque también está la situación de Raúl Escobar, el comandante Emilio, que sí, está en México detenido y que Chile está pidiendo su extradición. Un capítulo que, en términos periodísticos, podríamos decir que es una noticia en desarrollo, porque todavía quedan instancias para resolver si puede volver al país a enfrentar la justicia.
Se pone medio vintage la cosa. Pero está bien, y aparte es lógico que pueden haber cierres relevantes. O sea, en el caso de Patricio Ortiz, lo que tú dices, cierra en el sentido de ¿qué pasó ese día? Porque con la información periodística, con el trabajo que se hizo, con los libros también que se escribieron, claro, como que faltaba de alguna manera
cerrar ese círculo, cerrar con ese círculo, la información con pendiente.
Con la aclaración
del protagonista.
Porque
de
tenemos
pasajeros.
Tenemos testigos de todo, pero falta el protagonista, así que puede ser eso, pero evidentemente la llegada el día de hoy.
Hoy a las 10:10 está programado ya su arribo al aeropuerto.
Va a generar noticias.
Y vamos a ver qué produce su llegada a Chile. Yo creo que va a arremecer y va a generar bastante reacción.
Vamos a estar muy atentos a eso.
Por
Mariana, Chel, muchísimas gracias por acompañarnos y en verdad les deseo que tengan un excelente descanso y que lo pasen muy bien. Bien, 7:41, esto es Duna y tenemos una entrevista importante en términos de lo que fue el dato y lo que va a ser también este año con un tema tan importante como es el empleo. Ayer la encuesta nacional de empleo del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, correspondiente a octubre y diciembre, entregó que la tasa de desempleo a nivel nacional es de 6,7%, son 0,3 puntos porcentuales con respecto al igual periodo del año anterior. Sube el desempleo, no de una manera dramática, pero sí se mantiene en estas cifras que nos mantienen, que siguen de alguna manera generando precaución, alerta. Vamos a estar conversando de eso, para eso ya estamos con el ministro subrogante del Trabajo y Previsión Social, Fernando Arap. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días. A ver, vamos un poquito con las cifras, hay varios temas que queremos conversar, evidentemente, pero partiendo por la contingencia. ¿Cómo se evalúa desde el gobierno el dato de 6,7%? Porque todavía, claro, uno dice, no estamos por el 8%, que en algún minuto se hablaba hace un par de meses, pero evidentemente todavía es un número alto.
Efectivamente, nosotros, a ver, evaluamos esto de manera positiva. Por lo siguiente, básicamente, cuando uno hace el análisis de las cifras del INE y de las cifras de la Superintendencia de Pensiones, se percata que el tipo de empleo ha cambiado radicalmente. Hace un año atrás teníamos cifras bastante similares en términos de desempleo, estábamos en el 6,7, 6,8, 7, pero el motor de la creación de empleo era básicamente el empleo por cuenta propia. El 60%, 70% del empleo que se creaba era empleo por cuenta propia. ¿Qué es el empleo por cuenta propia? Para que la gente que nos está escuchando entienda. El empleo sin contrato, el empleo sin cotizaciones, lo que algunos llaman incluso el empleo de cuneta, porque cuando uno habla de empleo por cuenta propia, no necesariamente estamos hablando del emprendedor,
claro,
que todos nos gustaría. Hay un porcentaje.
Hay una división, porque muchas veces hemos terminado como demonizando lo que es el cuenta propia.
Efectivamente, no se trata de demonizarlo, pero efectivamente un porcentaje alto del cuenta propia en nuestro país es un empleo más bien precario.
Claro.
Un porcentaje menor es el emprendedor, que obviamente a todos nos gusta que se dé, pero en general es un empleo más precario. Esa era la foto hace un año atrás. La foto hoy, un año después, es bastante distinta. La tasa de desempleo sigue en parámetros más o menos similares y ya podemos entrar al análisis de eso. Pero el tipo de empleo ha cambiado radicalmente. Hoy día el empleo que la lleva, por decirlo de alguna manera, es el empleo asalariado formal. ¿Qué quiere decir el empleo asalariado formal? El empleo con contrato y con cotizaciones. Y esto lo destaca no solo el INE, lo destaca también la Superintendencia de Pensiones. Si uno mira los datos de la Superintendencia de Pensiones, hoy día... la última foto, que es noviembre del año 2018, hubo alrededor de 170.000 cotizantes más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, del año 2017.
Un número importante de inmigrantes, de hecho.
Y ahí ese es el punto que quiero hacer. Cuando uno mira la diferencia, y lo dijo el INE en su último informe, uno mira la diferencia entre los datos del INE y los datos de la Superintendencia de Pensiones, puede ver que del total de cotizantes que hay desde julio del año 2017 a agosto 2018, es decir, el último año que se toma, 470.000 son los nuevos cotizantes del sistema, de los cuales casi el 50%, es decir, 230.000, son extranjeros. ¿Y por qué hago este análisis? Porque el INE, dentro de los problemas que ha señalado su propio director de desactualización de su marco muestral, señala que uno de los problemas que tiene es que no están incorporados los extranjeros. Y en consecuencia, cuando uno mira los datos del INE, claramente hay un desfase de la información, y ese desfase de la información está, porque en su marco muestral no están los extranjeros que en su gran mayoría han constituido una parte importante, al menos el 50% de los nuevos cotizantes del sistema.
Para entender esa información, y de hecho también haciendo el punto de que en el informe de ayer del INE hay un apartado que no había estado en otras encuestas, donde dice los datos del INE sobre la encuesta de empleo, que verlos con cautela.
Efectivamente.
Claro, con toda esta discusión. Sobre ese punto, ministro, claro, usted indica de que como hay más extranjeros cotizando en el sistema de pensiones, hay un número de trabajadores que no han sido absorbidos por la encuesta del INE, o sea que la tasa de desempleo podría ser menor.
Efectivamente, la tasa de desempleo podría ser menor, lo dice el INE de manera cauta, pero lo ha dicho, este año lo dijo de manera muy clara el Banco Central. El Banco Central dijo hace algunos meses atrás que el INE claramente estaba subestimando la creación de empleo. Lo han dicho universidades, lo han dicho expertos. Nosotros, más que entrar en esa discusión, lo que nos preocupa es, primero, que el INE evidentemente tiene que dar datos representativos. Y por eso que el INE se ha comprometido a un trabajo de actualización de su marco muestral, porque no solo los extranjeros están quedando fuera, también de su marco muestral los jóvenes. Oiga,
pero lo que pasa es que ahí a mí me genera un problema, porque estamos, claro, el INE ha dicho, estamos mejorando lo que es el marco muestral, lo que ha sido también, no la crítica, pero la recomendación del Banco Central, economistas, pero en este nebulosa, hasta que se solucione la situación de la encuesta de empleo, vamos a terminar mirando la cifra, bueno, podría ser más, podría ser menos.
Sí, no, pero ahí lo importante, Nicolás, es mirar los otros datos que tenemos, que son los datos objetivos de la Superintendencia de Pensiones. El INE es una encuesta, entonces funciona como toda encuesta con cierto margen de error.
Es una fotografía al momento
y depende de la muestra que se tome. Pero tenemos un dato que es objetivo, que es preciso y que es concreto, que son los datos de la Superintendencia de Pensiones. Por cada nuevo trabajador que se contrata, con un contrato de trabajo formal, se tiene que cotizar. Y esa foto es una foto objetiva.
Pero solamente lo de empleo asalariado.
Solamente lo de empleo asalariado. Y si uno mira esa foto de los empleos asalariados, tanto el sector privado como el sector público, claramente una foto importante y una foto que nos ha mostrado que al menos durante el año 2018 hubo un avance importante. Por darte solo un número, desde marzo a noviembre del 2018 entraron al sistema de pensiones 170.000 nuevos cotizantes. En idéntico periodo del año 2017 habían sido 50.000 cotizantes. Y en idéntico periodo del año 2016 habían sido 70.000. Es decir, el año 2018 entraron tres veces más cotizantes al sistema que los que habían sido los años anteriores. Y eso creemos que es una buena noticia, porque es el tipo de empleo que nosotros estamos promocionando, que es el empleo con contrato, con cotizaciones, porque no solo aquí se trata de una cifra, y lo hemos dicho mil veces, detrás de una cifra hay personas, y por lo tanto uno tiene que preocuparse no solo de que se creen 1.000, 2.000, 10.000 o 100.000 empleos, sino qué tipo de empleo estamos creando. Y claramente el empleo que se está creando hoy día es un empleo mejor que el que se creaba hace un año atrás. ¿Es suficiente? Claramente no es suficiente, en esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros en esta materia no somos ni seremos autocomplacientes, seguiremos trabajando, creemos que son cifras que todavía pueden mejorarse, creemos que el ritmo todavía se puede acelerar un poco más, pero que vamos en el camino correcto, creemos que vamos en el camino correcto. Hay que seguir potenciando esto, que es una tendencia que ya es positiva, y que además, otra buena noticia, de los datos del INE de ayer, el 75% de los empleos que se crearon en el último trimestre móvil fueron para mujeres, que han sido en gran parte las mayores perjudicadas por el mercado del trabajo históricamente.
Claro, pero un desempleo femenino que llega a un 7,1%.
Porque aumentó muy fuerte la fuerza laboral.
La gente que está buscando trabajo.
Es para que la gente lo entienda. La fuerza laboral es la cantidad de gente que sale a la calle a buscar trabajo. En el caso de la mujer aumentó un 2%, que es un número bien importante. Y por lo tanto, si bien se crearon mucho más empleos para mujeres, más empleos que en los últimos años, como hay más gente buscando y más mujeres buscando trabajo, obviamente la tasa no baja. Es un poco la explicación, intentando hacerlo más en simple para que la gente nos entienda, porque claramente cuando uno habla de estos números, fuerza laboral, índice, a veces es un poco enredado, pero hay que intentar aterrizarlo para que la ciudadanía nos entienda.
Estamos conversando con el ministro subrogante del Trabajo y Previsión Social, Fernando Arap. Quiero llevarlo a un tema, por supuesto, que ya estamos comentando, pero desde la discusión que se viene fuerte, y quiero remarcar el fuerte, a partir de marzo, con respecto a la reforma previsional. Claro, se ingresó antes de diciembre, efectivamente. Hay un consenso, hay puntos transversales, hay un diagnóstico claro, pero cuando empezamos a ver la forma en que se tienen que solucionar los problemas que tiene actualmente el sistema de pensiones, ahí está la piedra en el zapato. ¿Cuál es la expectativa que se tiene el gobierno para lo que va a ser la reanudación de esta discusión legislativa? Principalmente, claro, ya está en la Comisión del Trabajo, sí. O alguno, obviamente ya con el fin de año, con otros temas que evidentemente salieron como que pasó a segundo plano, pero va a volver la discusión del sistema.
Nosotros creemos que las expectativas son positivas. Esta es una reforma que lleva y que ha tramitado el ministro Nicolás Monque en conjunto con la subsecretaria de Previsión Social, María José Saldívar. No es una reforma de mi cartera, que es subsecretaria del trabajo. Pero ellos han hecho un trabajo bien concienzudo con las distintas bancadas de parlamentarios. Aquí el ministro y la subsecretaria estuvieron reunidos antes del término del año legislativo con varias bancadas. Se reunieron con la bancada del PPD, se reunieron con las directivas más bien del PPD, del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, y lo van a seguir haciendo con otras directivas. Obviamente también se han juntado con los parlamentarios de gobierno de Chile Vamos, porque al final del día, si hay un diagnóstico común en materia de pensiones, es que no podemos seguir como estamos. Hay algunos que han señalado que no están de acuerdo con esta reforma de pensiones y que la quieren votar en contra, y la pregunta es, ¿están contentos como estamos? ¿Quieren mantener lo que hay?
Y muchos muchos quieren votarle en contra, principalmente porque consideran que el proyecto en sí no modifica a las AFP, al sistema, a lo que dicen es el origen de todos los males.
No, el proyecto tiene varias cosas importantes. Uno es un aumento importante de lo que es el fondo solidario del sistema de pensiones, y en eso hay bastante consenso. Yo lo he conversado incluso con algunos parlamentarios que creen que eso es un tema que debiera aprobarse rápidamente. Pero además el sistema y el proyecto lo que hace es incorporar mayor competencia al sistema previsional. Recordemos que se plantea que distintas organizaciones, no solo administradores de fondos de pensiones, sino que otras entidades puedan participar y puedan competir, y cuando hay más competencia, evidentemente hay menores costos y hay muchas veces incluso mayor eficiencia del uso.
Solamente en la administración del 4%
adicional. Nosotros creemos, en definitiva, Nicolás, que es una reforma completa, una reforma de las más importantes que se ha presentado en una materia que para los chilenos es clave. El tema de las pensiones, si tú preguntas, está dentro de las 3-4 prioridades de nuestros compatriotas, y por tanto nosotros creemos que el trabajo que se ha venido realizando por parte del ministro, por parte de la subsecretaria, por parte de los parlamentarios, es un trabajo de diálogo que va a tener que surtir un efecto. Los parlamentarios saben que no pueden decir que no a avanzar en esta materia. Por tanto, tendrán que llegarse a ciertos consensos, a ciertos acuerdos, para avanzar en una materia que para los chilenos es tan prioritaria. Y para nosotros como gobierno, evidentemente, es una de las principales prioridades que tenemos, no solo desde el Ministerio del Trabajo, sino desde el gobierno en general.
Claro, y una discusión que desgraciadamente también se habla mucho de lo ideológico, y cómo lo ideológico puede ir empantanando lo que es lo práctico, que finalmente, entre más tiempo pasa, hay chilenos y chilenas que van a terminar con la misma pensión baja que actualmente tienen cotizando, y también generaciones nuevas que no van a ver un cambio. Aquí obviamente los cambios que se puedan dar desde una modificación al sistema de pensiones no van a partir al día siguiente. Hay algunos que sí, lo tengo clarísimo.
Así es.
Para aquellos que se van a jubilar ahora, pero es todo un proceso donde efectivamente tiene que también un cambio del mismo cotizante.
Efectivamente, este es un proceso, el proyecto plantea una gradualidad y, como tú dices, con mayor razón, nos exige avanzar más rápido aún en los acuerdos, porque efectivamente la ciudadanía está expectante. Ya la ciudadanía sabe que se presentó una reforma de pensiones, y por lo tanto la ciudadanía lo que espera es cómo esta reforma, este proyecto, se concretiza finalmente en la vida y en los bolsillos de cada cotizante y en el futuro de cada pensionado. Por lo tanto, el desafío que tenemos el mundo político de ponernos de acuerdo es un imperativo. Claro. En esto no hay margen, Nicolás, para discusiones sobre ideologizadas que finalmente lo único que terminen es perjudicando a los miles de jubilados que lo único que esperan es que sus pensiones, que todos reconocemos que son bajas, puedan mejorarse, y creemos que el proyecto apunta en ese sentido.
Fernando, ahora me quedan unos minutitos, pero no quiero dejar obviamente de conversar brevemente sobre lo que estábamos hablando, el trabajo, pero la proyección que tienen ustedes para este año. En una discusión, por ejemplo, hablábamos hace un ratito, cuando las empresas dicen ahora podríamos bajar los impuestos de primera categoría, eso impactaría la inversión. Se dice que la inversión va a estar bastante más holgada durante este año y el próximo, y eso podría generar más empleo. ¿Cuál es la mirada que tienen sobre la generación de empleos, que es tan difícil, evidentemente, sí, medirla, proyectarla y vivirla también?
Nosotros tenemos expectativas que son positivas. Ya el año 2018 lo conversábamos, el tipo, la composición del tipo de empleo cambió y nosotros esperamos que eso se consolide. El empleo por cuenta propia ya derechamente va en retirada. Si uno mira los últimos datos, básicamente el último trimestre móvil se destruyeron 20.000 empleos por cuenta propia. En el mismo periodo anterior se habían creado 70.000, y esto no es solo del último trimestre, sino que de los trimestres anteriores. Por tanto, vemos nosotros que va a haber una consolidación de la mejora del tipo de empleo durante
un
el
empleo
año,
más calidad,
un empleo de mejor calidad durante el 2019. Pero además hay cierta iniciativa, y aquí es importante decirlo, que está en el Congreso, que nosotros creemos que de aprobarse, y esperamos que tengan una aprobación pronta, también van a significar nuevas posibilidades de que trabajadores se incorporen al mundo del trabajo. Hablo, por ejemplo, del proyecto de trabajo a distancia. Hoy día Chile necesita ponerse a la altura, no solo de los países desarrollados, sino que de algo que ya existe en muchas partes del mundo y que hoy día a nuestros trabajadores les significa muchas veces una restricción, una imposibilidad de trabajar. Estoy pensando en trabajadores jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres. Nosotros creemos que si se aprueba el proyecto de trabajo a distancia, van a ser alrededor de 100.000 los trabajadores que se van a poder incorporar al sistema. Lo mismo proyecto sale a cuna universal. Hoy día hay una discriminación, Nicolás, tú lo sabes, completamente arbitraria para las mujeres. Total. Si tienen la suerte de estar en una empresa, y digo suerte entre comillas, de más de 20 trabajadoras, tienen sala cuna. Si la empresa tiene menos de 20, no tienen. Y eso es una discriminación, y especialmente en los sectores más vulnerables. Si se aprueba el proyecto, nosotros esperamos que también alrededor de 200.000 mujeres puedan incorporarse formalmente al mercado de trabajo. Por lo tanto, si sumamos lo que viene siendo la creación de empleo, más lo que son las mejores expectativas en estos proyectos de ley que nosotros creemos que tienen apoyo transversal, varios de estos ya fueron aprobados en primer trámite por el Congreso de manera bastante amplia, creemos que las expectativas en materia de empleo son positivas. Evidentemente aquí hay que ir con cautela, hay que ir paso a paso, pero creemos que si las cosas se siguen haciendo de manera correcta, las cifras de empleo debieran seguir mejorando y el tipo de empleo también consolidarse como lo está haciendo.
Fernando Arap, ministro subrogante del Trabajo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Duna en Punto.
Muchas gracias, Nicolás, a usted, muy buenos días.
Muy buenos días, que muy bien. 7:56 a.m. También nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Obviamente los dejamos invitados a que sigan en nuestra sintonía también con todos los contenidos de Duna.cl, entrevistas, podcast, de todo, por supuesto, pueden encontrar en nuestro portal. En unos minutos más, de hecho, Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y a continuación hablemos en off con Consuelo Saavedra, Matías del Río y Nicolás Vergara. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un agrado, por supuesto, acompañarlos. Ya la próxima semana vuelve la titular, Mónica, la estamos esperando. Ha sido un placer estar conversando con ustedes a esta hora y, por supuesto, nos vemos durante la tarde en Noticias en Duna a la 1:00. Que estén muy bien. Chao.